En Hispanidad Radio comienza Ruta 101.
¡Holi! ¿Qué tal, amigos y amigas? Estamos una vez más aquí en la Ruta 101. Yo soy Jesús y hoy me toca a mí ponerme a los mandos del contenido, del que espero sacar muy buena nota. Y por supuesto, no vengo solo, vengo con mis colaboradores, Juanma Camacho.
¿Qué pasa?
Dani Bellido.
¡Yay!
Y Marta Gón.
¿Cómo estamos?
Así que empiece la Ruta 101.
El Palante.
Y damos comienzo a la primera sección, que es el Palante. Y esta será presentada por Juanma Camacho. Así que, Juanma, Palante.
¿Qué pasa, compañero? Empezamos la sección más friki, más hipster y más casual.
Es la mejor, la verdad. Es muy interesante esta sección. Comienzo.
En concreto, la sección de cine. Hoy no vamos a tener cómic, así que hoy vamos a hacer un extra de cine. Pero antes de empezar, ¿cómo ha ido Juego de Tronos, compañero? Estamos entrando ya aquí en vereda, ¿eh?
Podríamos hablar mucho, podríamos hacer un programa solo para Juego de Tronos, la verdad. Pero como no queremos meteros muchos spoilers y eso, ha sido, la verdad, una gran decepción.
Completamente de acuerdo, compañero. A mí tampoco me ha parecido que hayan aprovechado
el potencial que tenía, ¿no? Sí, la historia.
Los personajes que se habían construido.
Han abandonado muchos personajes.
Esa mística que tenía también, la mitología que habían construido.
Valar Morghulis y toda esa cosa que le rodeaba, al final, ¿para qué?
Sabía que el final iba a decepcionar, no lo he visto. Entonces.
He visto memes por ahí, por internet, que dicen que J.R.R. Martin, el autor de los libros en los que se basa esta serie, digamos que...
Canción de Hielo y Fuego.
El final de esta serie era... una prueba, ¿sabes? Y ha cogido y ha tachado ese final diciendo, vale, esto no gusta. Haré otro final para el libro.
No, a mí lo que me parece, es, la verdad, es que han creado una historia y lo han querido cerrar todo muy rápido. En seis capítulos todo. Entonces han dejado un montón de tramas abiertas, de cosas que tú dices y yo...
Tramas abiertas no, tramas más bien abandonadas, creo yo.
Bueno, sí, abandonadas pero que no la han cerrado ni la han olvidado ahí.
Yo creo que ha sido un poco, vamos a cerrar esto ya, que la gente se sienta conforme y a otra cosa.
Sí. Y es que yo había tramas, que no voy a decir nada, pero había tramas que yo considero que he perdido tiempo de mi vida, porque al final me he tragado capítulos.
Que no tienen nada que ver con el resultado
de la
serie.
Que no han ido a ningún lado, entonces.
Y aparte es que yo también creo que 8 años, 8 temporadas son demasiadas, ¿no? Una serie tan larga que al final te tengas que arriesgar, que tenga un final mediocre, porque ya con que sea mediocre, 8 años...
Exactamente.
No, tienes que tener un final, cualquier final que no sea espectacular, hubiera quedado mediocre para lo que tiene la serie detrás. Ya.
También es verdad, pero porque tampoco me refiero a que sea un final bueno o malo, da igual, bueno o malo. La cuestión es que lo finalices bien.
Yo entiendo que hay mucha gente que se queja en internet también porque querían como un final más Disney, por así decirlo.
¿Más todavía?
A mí me parece muy Disney el final, pero que la gente quería aún más Disney todavía. O sea, más, digo yo, Juego de Tronos...
No, es que el caso es que han estado cebando ese final digno durante mucho tiempo. Y al no alcanzar esa expectativa... O ese, digamos, lo que todo el mundo estaba pensando, pues ha quedado como esa mediocridad, ¿no?
No sé, también a lo mejor el mismo autor de los libros les habrá prohibido.
Yo es que he llegado a pensar eso, que a lo mejor el tío le ha dicho, mira, por aquí, no tiréis, porque esto es lo que tengo yo pensado.
Claro, que él también querrá tener su propio final, ¿no? Y no querrá también destriparlo y que la gente ya no se lea el libro.
De hecho, él dejó de escribir, me parece, y dice que no va a volver, hasta que no acabara la serie, no quería volver a...
Sí, sí.
Está el chaval para esperar que el tiempo pase, ¿eh?
No, ya.
No, de hecho, es que ha estado haciendo otros libros basados en las historias de cada casa o del pasado o algo así.
Spin-off, por así decirlo.
Bueno, eso es otra. Yo creo que han estado más centrados los directores de la serie en hacer los spin-off que en la propia serie.
Sí. Han hecho el final para dejar abiertos los spin-off. Más que otra cosa, creo yo.
No, porque los spin-off van a ser 100 años antes de todos los acontecimientos. Sí, sí, sí. Y yo creo que la cabeza ya estaban abandonando esta serie.
Que estaban diciendo, con la cabeza en otra cosa.
Sí, sí, sí. Como diría Homer Simpson.
¿Es un final feliz o un final triste?
Es un final que más da.
Sí, exactamente, opino mismo. Completamente. Es un final que más da.
Todos los que habéis suscrito a HBO por el Juego de Tronos, yo recomendaría que no la quitarais tan rápido, porque HBO está preparando los tres spin-offs de Juego de Tronos, y además este año tenemos Watchmen, la serie basada en el cómic de DC.
No tendrás la poca decencia de olvidarse de otra serie que va a salir este año, ¿no? ¿No?
Pero no es de HBO.
Me da igual.
Estoy diciendo que no quitéis la suscripción de HBO precisamente por este detalle. Podría echarle un ojo a la película que hay por ahí de Zack Snyder, basada en Watchmen, ya que la serie va a ir por otros derroteros que muy probablemente sea muy diferente a la película y al cómic. Así que, pa'lante con la película.
Bueno, ¿y qué nos cuentas de Netflix?
De Netflix, bueno, mira, voy a...
Ya ¿cómo estás forzándolo ahí? Ya para que vaya donde él quiere, la conversación.
Ya que tienes tanta ilusión por Netflix, sí, este año va a salir la serie de The Witcher.
¡Hombre, vamos ahí!
The Witcher.
Ahora, espero que no hagan un Juego de Tronos.
Yo te digo una cosa, yo tengo muy poca fe en Netflix.
Sí, la verdad yo también.
Yo, mira, si siguen rigurosamente la cronología y...
No va a ser así.
Si lo hacen, se supone que sí, vamos. De hecho, el escritor del libro lo ha dicho.
Ah, como
que...
Juego de Tronos, ¿no?
No, pero el de Juego de Tronos ya sabíamos que no iba a ser igual que el libro.
Ya.
No, el escritor de esta ha dicho que sí, que tiene que ser igual que los libros que él ya tiene escrito. Además que estos libros ya están escritos, da igual que termine igual que el libro.
De aquí a que salga la serie de The Witcher, a lo mejor ya no se puede ver Netflix en las TV Box.
¿Cómo?
Han quitado el soporte para las TV Box.
Las TV Box, la verdad es que no tengo ni idea de qué es eso.
Como el Chromecast, sí. Pero un ordenador con Android, chiquitito, que se ponen las televisores para hacerlo. Sí.
Vale.
Han quitado el soporte.
Me has quitado algo de las manos antes de poder tenerlo siquiera.
Antes de saber qué era.
Sí. Sin más dilación, comenzamos con los estrenos que nos encontraremos este viernes 24 en las pantallas de tu cine más cercano. Comenzamos con El Hijo. A ver qué os viene a la cabeza con esto. Un niño proveniente de otro mundo cae en la Tierra y es cuidado por un matrimonio que no puede tener hijos. El niño, a medida que crece, va demostrando sus capacidades sobrehumanas.
Pues totalmente Superman.
Superman, efectivamente. El problema viene cuando, lejos de convertirse en un héroe para la humanidad, empieza a hacer algo muy siniestro. Evidentemente la referencia a Superman, pero esta es una película de terror. Basado en Superman.
Es un giro del típico argumento de pelis de héroe.
Claro, que se convierte en villano.
Sí, vamos, exacto. Pero es interesante la idea.
No, pero claro, es que no hay ningún héroe que lo combata. Bueno, creo que queda clara la referencia a Superman. Esta es una película de terror del director David Jarovsky. Para los más frikis, te miro a ti. Lo recordaréis en su interpretación de Ghost Ravager en Guardianes de la Galaxia, cuyo director, James Gunn, participa como productor en esta peli de terror. Que es la versión macabra de Superman, El Hijo. Bueno, volvemos a Francia, que está teniendo este año unas películas muy muy interesantes y bastante buenas. Empezamos con un thriller llamada La Última Lección. Aquí Pierre Hoffman se une como profesor al prestigioso colegio San José. En su estancia comienza a ver los alumnos que son muy violentos y con comportamientos muy extraños. El misterio de este comportamiento será algo que Pierre deberá descubrir. Esta historia está basada en una novela de Christopher Dufaux. No sé si lo he pronunciado bien, lo siento si no lo he hecho. La película es un thriller que toca el tema ecológico y que te hará ver la vida de una manera muy diferente. Tendremos aquí a unos niños que estarán comportándose de unas maneras muy raras.
Como el niño de la película anterior, ¿sabes? Que al final es parecido.
Sí, no sé si esto me va a recordar un poco a la película de La Ola, pero en una versión más buena, digamos.
Sí, más para todos los públicos.
Digamos. Sí, bueno, no, también es por el tema, ¿no? Las motivaciones que tienen los niños para hacer lo que hacen, vamos. Porque en La Ola, recordemos, que era de un profesor que intenta enseñar a sus alumnos el nacionalismo y lo malo que puede llegar a ser en una sociedad actual. Porque todo el mundo dice aquello de que no se puede volver a repetir el nacionalismo, o sea, de los nazis.
El fascismo, bueno, diría
claro,
yo. Mejor,
bueno,
pero bueno.
Sí, esa es la palabra.
Qué bien, bien, bien.
Gracias por apoyarme.
De nada.
Y bueno, en este caso sería para una causa más noble, ¿no? Bueno, una película que yo recomiendo simplemente por el tema y que puede estar muy bien. La última lección. Bueno, seguimos a golpe de thriller con La viuda. Después de que su madre falleciera y de su mudanza a Manhattan, Frances McGoolin, obviamente, otra vez, perdón por mi pronunciación, se encuentra una cartera en el metro de Nueva York y decide devolverla. De esta manera, conoce a Greta, una viuda cuyas intenciones son más oscuras de lo que podría parecer. Nos encontramos aquí ante un thriller psicológico dirigido por Neil Gordon, que obtuvo el Oscar a Mejor Guión de Juego de Lágrimas. Aquí tenemos suspense de dos mujeres desconocidas y que, bueno, su encuentro no le hará... Es como ese amigo que le das la mano y te coge del brazo.
Claro, llevar a la policía y ya está. O sea, tampoco estoy diciendo que se la quede. Pero ellos, tú vas ahí a casa, a la dirección. Sí, llevar a la policía, que es su trabajo. ¿Sabes? Ponte tú a buscar una casa en Nueva York.
Hombre, es fácil de encontrar casas en Nueva York.
Sí,
te lo digo.
Pero de ahí a lo mejor tiene que coger 4 metros y... a la policía.
Bueno, suspense para el body con La viuda. Y como siempre, dejo para el final el estreno más importante. En este caso, una película que todos conocemos muy bien y para todos los públicos.
¡Jafar, ven! ¡Tienes que ver esto!
Efectivamente, tenemos Aladdin. Aladdin, para aquellos que no hayan tenido infancia, es un joven ladronzuelo que sueña con casarse con Yasmín, la hija del sultán. Jafar, su malvado visir, está buscando una lámpara mágica que concede 3 deseos y usa al chico para obtenerla. De nuevo, la todopoderosa Disney continúa con sus planes para la dominación mundial mediante la nostalgia y nos trae este remake en acción real de la mítica película de animación Aladdin de 1992. Y que, a su vez, está basada en una de las historias de Las Mil y Una Noches. Uh-huh. Esta versión nos traerá un nuevo genio, esta vez interpretado por Will Smith, en sustitución del fallecido Robin Williams, en su versión animada. La versión de Will Smith no intentará copiar al maravilloso trabajo de Williams, sino que tendrá su propia identidad. También nos traerá otras sorpresas como nuevas canciones, además de las ya conocidas. Los trailers, desde luego... han mostrado un casting que puede dejar mucho que desear, al igual que el CGI. Pero todo esto es opinión personal. Veremos cómo les ha quedado. ¿Estáis expectantes ante esta nueva película?
Yo la verdad es que sí, porque a mí es una de mis películas favoritas de la infancia, de Disney. Esta y El Rey León.
Pues a mí no me llama la atención ver estas películas.
Yo simplemente por saciar mi curiosidad, por lo menos.
Sí, bueno, eso podría ser. Pero que a mí lo que me gusta era la película de cuando yo era chico, sí, con la claro. edad que tenía. Pero que ahora, ya que no es dibujo, que siempre es factor nostalgia, pero esto no es dibujo. Entonces, no sé, a lo mejor me gusta.
Va a ser
no
un musical igualmente. O sea, que va a haber también mucha fantasía,
sí, sí,
¿no?
Pero la que más me llama la atención de todas las que has dicho es la primera. La del hijo.
¿Pero estás escuchando qué temazo?
Sí, sí, es un temazo. Yo estaba antes, digo, yo es que me voy a perder en la canción y no había hecho cuenta de lo que me estoy diciendo.
Uf, es que es hipnotizante, ¿eh?
Sí, sí, sí. ¿Y el nuevo genio? ¿Qué opinas de Will Smith?
Hombre, yo sí, confío en el papel de Will Smith, ¿por qué no? Mm-hmm.
Como genio, el listón está muy alto, ¿eh? Con el Robin Williams.
Hombre, la verdad. Sí, pero era de dibujo, actor, que era solo la voz, al fin y al cabo. No era... No.
Bueno, es la voz, pero la voz tiene matices.
No, sí, sí. Pero que yo lo veo más chungo lo que tiene que hacer Will Smith, porque ya no es solo poner la voz, también es una interpretación de que ya sale su cara, ¿sabes? No es simplemente, venga, ponle voz al dibujo.
Pero ya, pero también está parte, el trabajo, pero... de que tienes que poner tú la voz y fijarte en la cara que pone el dibujito, fijarte en la voz.
No es solo poner voz. No estoy que sea, mira qué fácil. Pero que lo otro, yo creo, vamos, desde mi desconocimiento también, bueno, he intentado hacer...
Lo has dicho desde tu desconocimiento.
Pero yo creo que puede ser más difícil incluso lo de Will Smith.
El nuevo genio, digamos que lo veo, no sé, muy poco fluido. Es como demasiado... ese valle inquietante que tiene el CGI cuando no llega a ser del todo real, pero es demasiado plástico.
Sí, es como el horizonte este de los robots, ¿no?
Sí, que te genera
el valle
cierto,
inquietante.
Te
el
genera
valle inquietante,
cierto rechazo,
sí.
¿No?
Exacto. Exacto.
Porque no le asocias a un humano.
Ni a un personaje animado, ¿sabes?
Sí, sí.
Un zombie.
Sí, eso
es como
eso
un muerto poseído.
En las películas estas de dibujo, pero digamos más adulta, pero que no es anime, se suele abusar de eso, ¿viste? De hacer, por ejemplo, una que vi de Netflix, las de Godzilla, que estuve diciendo Godzilla, ahí pasa eso. Que tú dices, vale, está todo muy... correctos, pero no te transmiten...
Pasaba mucho con la
da
primera película...
al principio.
La primera película que hicieron de Final Fantasy en CGI.
Sí, pero en su tiempo estaba perfecto.
Ya, pero tú ahora mismo ves las caras...
Bueno, son un poco fantasmales, sí. Pero vamos, sí, que aún hoy en día, una película de 2001 hecha en CGI, que está bastante bien. La verdad. Es que, te digo, la revisé hace poco y dije, bueno, joder.
Bueno, también
tiene lo suyo, pero es del 2001.
Fíjate tú, me pasó con Star Wars, la de Rogue One, que recrearon con la cara de uno de los actores que ya falleció. Y yo no lo sabía que habían recreado la cara.
¿Y nos pasa eso también en Beowulf?
Está demasiado lejana de mi memoria.
No recuerdo cuál era.
¿Eh? Mira qué temazo.
Beowulf, ¿no? Que tenía, por ejemplo, Angelina Jolie todo digitalizada, todo hecha por ordenador por encima.
Sí, sí.
Y quedaba muy extraña, tío. Era muy... No sé, tío. Esa película...
Ah,
no,
sí, ¿verdad?
No me gustó la mezcla que intentaron hacer ahí de digital con real, ¿sabes?
Sí.
No sé, no, una cosa o la otra.
El valle inquietante surge sobre todo ahí, cuando sale el mezcla.
Es que esa película para mí entera es un valle inquietante. Toda la película, toda, absolutamente toda. No sé. Es una pena porque la historia estaba bastante bien, la verdad.
Sí. Bueno, no sé. Quizá lo que necesite un poco el genio, por lo menos en los tres, obviamente no hemos visto la película, por lo tanto tampoco. No es justo juzgar todo esto solamente por una escena o
no,
por escenas que hayamos visto en un tráiler, ¿no? Pero sí que veo al genio como muy estático, no muy erático, y como que necesita un poco más de movimiento y de deformación. Al fin y al cabo es como una especie de fantasma, ¿no?
Yo es que la verdad, sinceramente, no he visto el tráiler. Todo lo que te digo a ti es en base a tu opinión.
Sí, claro, eso.
Así que de eso no me preguntes, precisamente.
Pero también yo creo que nosotros no estamos tan acostumbrados a la animación de ese tipo como a lo mejor los niños que vayan ahora a ver la película.
Pero no es eso, por ejemplo, yo es que juego videojuegos y los videojuegos, pues hay muchos videojuegos que le pegan palizas a las películas que hacen hoy en día de CGI y no lo veo lógico.
Es que el CGI...
La verdad, porque las películas, el CGI que tienen es más simple, es simplemente vídeo, no hay un gameplay, digámoslo de esa manera, y es mucho menos tiempo.
Y
mucho menos tiempo de CGI
películas...
que en un videojuego. En un videojuego son muchas horas de CGI, mucho trabajo y sin ninguna referencia de digamos, actores en algunos sitios, ¿no? Por ejemplo.
Veremos cómo les ha quedado en pantalla grande Aladdin. Bueno, aquí acaba la sección cinéfila y también el Palantir. Eso sí, continuamos con la ruta por Tutatis. Y, por si acaso, también ponemos el tráiler de Aladdin para que lo escuchéis y escuchéis las voces, que tampoco viene mal.
A una princesa. ¿Qué tendría que hacer? Ve a la Cueva de las Maravillas. Tráeme la lámpara.
Oh, alabado sea aquel que me invoca. Seré fiel a mi juramento. Os concederé 3 deseos.
Es broma. Mira.
¡Fíjate! ¡Ya me has picado! ¿Ves? ¡No hay un genio tan genial!
¿Puedes hacerme un príncipe?
Lo de hacerte un príncipe es muy ambiguo. Podría literalmente...
¿Hacerte un príncipe?
Ya, no.
¿Habéis visto mi palacio?
Pareces un príncipe por fuera. Pero no he cambiado nada de tu interior.
¿Es la hora del espectáculo?
No, yo mando aquí, ¿vale? Yo digo cuándo es la hora. ¿De verdad? Creía que una princesa podría ir donde quisiera.
Esta princesa no.
¿Confías en mí?
Mira bien lo que hay. Conteniendo el aliento.
Frenos al rojo.
Bueno, y ahora cambiamos radicalmente de tema y nos vamos a toda velocidad con Frenos al Rojo. ¿Qué nos traes hoy, Martagón?
Bueno, pues hoy os traigo algo de información sobre los coches híbridos y los eléctricos. No siempre va a ser gasolina. Traigo información porque me he dado cuenta que la gente, o sea, se compra los coches eléctricos solo porque sabe que va a ahorrar en el bolsillo, pero hay muchos datos que ellos mismos no saben. Claro.
Dame.
Dame datos. Quiero un
número. Interesante.
Por ejemplo, muchos de estos datos se los dije a una hermana de un compañero que se compró un coche eléctrico y no tenía ni idea de eso, vamos. Vamos a empezar por los beneficios nacionales. Que, por ejemplo, son que los coches híbridos están exentos de pagar el impuesto de circulación siempre y cuando las emisiones no superen los 120 gramos por kilómetro, en caso de que sea híbrido. Los eléctricos claramente no... Como hace poco vi un estudio que decía, un estudio entre comillas, que decía que los coches Tesla daban 120 gramos por kilómetro...
¿De qué?
¿De qué? Sí, yo nunca he visto una pila que suerte gases, ¿eh?
Yo tampoco. Son los lobbies, ¿sabes?
Claro, también hay lobbies que tienen interés.
Claro, es eso, tienes los lobbies.
Y bueno, y para obtener este beneficio debes acudir a tu delegación, o sea, a la delegación de Hacienda más cercana y tramitar la exención de impuesto entregando la ficha técnica de tu vehículo. No vas ahí con un Seat Panda y vas a decir, oye, que yo no contamino. Tienes que entregar la ficha.
Mira, le pones un tapón en el tubo escape.
Lo pones a comer bambú y esto no suelta la emisión ninguna.
Bueno, los beneficios locales también varían en función de la ciudad o la localidad donde estés, pero en muchísimas ciudades suelen ser lo mismo. Están eliminando el impuesto de circulación, como he dicho antes, y el de matriculación. Y así como las tasas de aparcamiento, es decir, no pagarás zona azul, zona roja, zona verde, y las zonas esas que existen. Cada vez hay más colores.
Que te están diciendo.
Cada vez más colores.
Le falta cogerte por el cuello y decir, cómprate un coche eléctrico.
Sí, sí, desde
aparte
luego.
De las ayudas, que no voy a hablar porque la verdad que no tengo mucha idea de las ayudas que da cada ciudad para poder comprarte un coche eléctrico. Hay ciudades que dan ayudas, o sea, que te dan un presupuesto para poder comprarte un coche eléctrico si tienes pensado comprarte el coche eléctrico.
Sí, eso escucho yo. Las ciudades que están muy. Por ejemplo, Madrid, que tiene problemas de contaminación. Sí, te dan más ayuda. A lo mejor otro sitio también, pero te dan menos.
Madrid incluso te da carriles especiales para tu coche.
Dice, anda, hijo, para que tú lo bailes.
Los carriles estos especiales que antes ponía prohibido el paso. Y dices tú, ¿para qué existen esos carriles? Pues ahora tú puedes cogerlo con el coche eléctrico.
Ya tiene sentido para que existen los carriles.
Estaban pensando en eso.
Claro, yo lo único malo que le veo a un coche eléctrico es lo que tarda en cargar.
No, bueno, pero eso depende, porque los Tesla en 20 minutos ya está la carga entera, tío, pero claro...
No es lo mismo ir a la gasolinera, estás esperando 20 minutos que ir a la gasolinera, echarle ya lo que sea e irte.
Claro, pero para eso están los híbridos también, se van cargando solos.
Sí, por supuesto, pero vamos, que lo suyo sería ya que fueran eléctricos realmente, ¿no? Ya todo.
Claro, pero bueno, ya existe Tesla que tienen algunos coches con 900 kilómetros de autonomía, que son como de aquí a Cataluña un poquito antes, pero claro, que te tienes que parar a comer, ¿no? O sea, te paras a comer y cargas el coche.
Ahí está, sí. Sí,
y muchas veces, por ejemplo, si vas por ciudad... Aquí en el Olea hay puntos de carga.
Ajá.
Y en la Orden también hay puntos de carga. Claro, vas a comer al Olea o a comprar, cógelo, enchufas, cargas el tiempo que estés, te vas a casa, has gastado nada. En casa seguramente al lado tendrás alguno también. Por ejemplo, en mi casa los hay. Y bueno, yo nunca vas a tener el coche gastado.
El único problema que le veo es cuando ya más de 5 personas tengan un Tesla.
Claro, lo único es la infraestructura que van a tener que montarla para cuando vayan a ver más coche eléctrico, porque eso es lo que he dicho, en el estadio antiguo hay uno.
Problema
como vayas tú y haya otro, te tienes que joder.
Sí, sí, por ejemplo, si tienes un garaje y quieres ponerlo, tienes que pedirle permiso al
ayuntamiento y todo, ¿no?
No, a la, más que nada a la comunidad de vecinos.
Sí, ajá.
Tienes que poner un contador aparte.
Claro.
No gasta tanto. Hubo un estudio que el depósito entero de un Tesla eran 7 euros.
Ah, pues mira, joder, macho. Joder. Qué gustazo, ¿no? Tío?
7 euros por 900 kilómetros.
Joder,
yo he escuchado.
No 500 uno,
yo he escuchado, no sé hasta qué
prepara
punto.
Prepara 90.000 euros o. Claro.
Que yo he escuchado, no, o sea, no digo que sea verdad, pero. Por añadir también algo, yo he escuchado gente que decía que lo malo, que dice sí, es muy limpio y eso, pero toda la fábrica, infraestructura que requieren, eso contamina más.
Es que realmente el ahorro de contaminación que traen los coches eléctricos simplemente que no haya emisiones en la ciudad.
Sí, pero
la fábrica va a tener que hacer electricidad con petróleo o
quemando
lo que sea.
No, pero que dice que incluso no la fábrica donde se producen, sino la infraestructura que requiere para las cargas y todo eso.
A ver,
que contamina
infraestructura...
más. Pero me parece que puede ser un poco de los lobbies, le interesa.
También,
claro, utilizando la electricidad renovable, no hay contaminación tampoco. La contaminación en infraestructura de fabricarlo, pues la misma que la de un coche normal, pero con el plus de las baterías. De hecho, baterías que contaminan menos porque las otras son de plomo. La que lleva un coche normal es batería de plomo. Esas son baterías...
radiactivas, vaya.
No, sí, claro. Como para tirarla al campo, ¿no?
No, no, de hecho hay que tirarla a un mezcla, punto suyo, ¿no?
Claro,
un
una limpio. Mezcla de ácido y plomo.
Sí, sí, sí.
Entonces...
Mucho peor que las de ion y esas mierdas, ¿eh?
Sí. Bueno, pues eso, no pagarás zona azul, rojo, verde y así te dejarás de buscar carterilla para poder ir a la playa de Punta Umbría. Allí tienes que pagar porque hay muchas zonas azules. O para aparcar en el centro. En el centro la zona azul abunda.
Pero esa es 90.000 euros.
No, hombre, hay coches más baratos eléctricos. Los Smart, por ejemplo.
Sí, bueno, pero
en
bueno.
No sé cuánto vale un Smart. No, nunca me he parado.
Bueno, tampoco creo que sea muy caro, ¿no? ¿No? El precio por hacer el ridículo en la calle. No,
el precio por aparcar al contrario que todo el mundo.
Claro, claro, claro. Otra gente de lado y tú, pa, en batería.
Bueno. Tenemos más beneficios como los de acceder a algunos carriles VAO, como he comentado antes, los carriles VAO específicos. Descuento en los peajes de hasta un 30% o incluso no pagar en peajes en Cataluña. Uh-huh. En Cataluña hay muchos peajes que sí.
Pues eso, qué triunfo, ¿eh?
Hombre, un 30% o no pagar.
Ve, con los 900 kilómetros llega a Cataluña y lo que te ahorra del peaje lo recarga.
Está todo pensado, chaval.
Y bueno, para conseguir este beneficio también deberás poseer la pegatina con el distintivo de cero emisiones, o ECO, que se trata de una pegatina que clasificará tu vehículo según las emisiones. Serían cero emisiones, azul, o sea, la pegatina azul, la pegatina ECO sería azul y verde, que yo ya las he visto por aquí por Huelva, la C, que es verde, y la B, que es amarillo. Estos distintivos los otorga la DGT. Si tienes un coche de este tipo, pero no has recibido la pegatina distintiva, te la suelen dar en mano o te la envían por correo, o eres monaza y la has perdido, pues podrás comprarla en correos, en la propia oficina de correos, por 5 euros creo que era, dando los papeles de que tienes un coche eléctrico, no vaya a venir otra vez el del pandita. O pidiendo un duplicado en cualquier jefatura provincial de tráfico y abonando lo que tengas que abonar.
Por supuesto.
Claro.
Claro, todo gratis no.
No,
gratis no.
Claro. Eso no está el gobierno.
Algo tiene que ganar. Los beneficios cambian entre las ciudades, como ya he comentado antes, y cada ayuntamiento decide qué beneficio desea darle a los ciudadanos que se han comprado coches así y que son responsables con el medio ambiente.
Bravo por ello.
Bravo.
No, en verdad, como una manera de premiar que está siendo un poco responsable. Pues.
Claro. Hombre, así que realmente
que
así
que por lo menos vas a contribuir a que no haya más contaminación.
Por ejemplo, los países estos de Estonia donde no hay basura en el suelo es porque te pagan dinero por reciclar.
Sí, eso,
así
eso
también
lo
aquí,
he visto yo.
Si aquí pagasen por reciclar, tampoco habría basura en el suelo.
Las
seguro.
Máquinas de botellas, que tú metes una botella, te da 25 céntimos, 50 céntimos.
Realmente tú ya las has pagado, pero te ha devuelto el dinero. Aquí
yo
no
me iría un botellón.
Te ha devuelto el dinero del envase.
Del envase, aquí no. Aquí te jodes y anda ya. Aquí ensuciamos y dame más dinero.
No, claro. Yo, pero eso, aunque sea 25 céntimos, pero por lo menos tú dices yo.
Sí, pero...
Yo me iría a la
fiesta de
primavera
limpia. Pero
con unos
cuantos cascos ya tienes un euro o dos, ¿sabes?
¿Qué coches son premiados con la pegatina azul de cero emisiones? Pues todos los coches 100% eléctricos, como Tesla o el Renault Zoe, todos esos, como son completamente eléctricos y son cero emisiones de verdad, la tienen asegurada. Luego, los coches eléctricos de autonomía extendida, que son coches eléctricos, pero con un motor a combustión que sirve para cargar la batería, y alimentar la electrónica de a bordo, o sea, nada más que funcionan, se mueven eléctricamente, pero tienen un motor para cargar las baterías.
Vale, vale.
No son híbridos, digamos. De híbrido,
un motor chiquitito, ¿no?
Como si fuese un generador que es solo para cargar y mantener encendido las cosas. Pues esos coches, como la versión Rex del BMW i3, también pueden tener la pegatina cero emisiones, es curioso, porque lleva un motor, pero es cero emisiones.
Vale.
Y los coches híbridos enchufables, pero siempre y cuando su autonomía eléctrica mínima supere los 40 kilómetros. Uh-huh. También sueltan emisiones, pero muy pocas, entonces también le dan cero emisiones. Yo a eso veo mejor la ECO,
sí,
porque
¿no?
no es cero emisiones, pero bueno. Aunque también entrarían en esta categoría los coches de pila combustible, es decir, los coches de hidrógeno, aunque todavía no hay ninguno a la venta.
No.
Entran, pero no existen.
Por lo menos ya lo están planeando que van a venir, ¿sabes? Y eso es más o menos como lo eléctrico, eso echa agua.
Sí, eso es... El desecho que echa es agua, vamos.
Claro, el partir el hidrógeno lo convierte en agua.
Y no se sabe todavía si van a salir esos coches o no, porque...
Ya sabes. Estaban trabajando en ello hace muchos años, lo que pasa es que no querían dejarlo salir.
Y la pegatina eco, ¿qué coches la traen? Pues la traerían todos los híbridos cuya autonomía sea menor de 40 kilómetros. Por ejemplo, antes, todos los premios estos que se daba por tener un coche eléctrico hace unos años, como el no pagar en BAO, se crearon unos coches que tenían un motor que, por ejemplo, te daba 40 kilómetros de autonomía, uh-huh. O menos, mucho menos, un motorcillo chiquitito.
Es que 40 kilómetros...
Pues ya las personas que compraban esos coches, los taxistas sobre todo, el Prius y todos esos, claro. Uh-huh. Todos los taxis que son, Toyota Prius o el que se ha querido ir de Toyota Prius.
Sí, sí.
Pues esos coches eran eso. Solo para poder entrar en el centro y no pagar zona azul. También todos los híbridos no enchufables. Esos tendrían pegatina eco. Porque no puedes enchufarlos para recargar y de vez en cuando usarías el motor. Y todos los coches que puedan funcionar con gas CNG y los que utilicen GLP, el gas licuado de petróleo. O sea, tendrían que usar la pegatina eco. Ya habéis visto
las variantes.
Las variantes y los premios que te dan por tener un coche eléctrico, híbrido o de gas.
Pues para pensárselo, ¿eh?
Yo, sí, la verdad que sí, sobre todo cuando no tienes un ingreso ahí. O sea, cuando tienes que ahorrar o algo, un coche eléctrico te ayuda mucho a la hora de ahorrar.
Y aparte contribuimos al medio ambiente, ¿no?
No, y ahí que a largo plazo vas a ahorrar un montón, ¿no?
Hay que ser consciente.
Me acuerdo
que estuve... tiene todo bien, de momento.
Sí, me acuerdo que estuve paseando por la calle y vi una gasolinera y ponían el precio, se habían equivocado y ponía 11 con no sé cuánto. Y claro, le digo, dale tiempo.
Dale tiempo que llegará.
que no será tan, ay, me he equivocado.
Sí, sí.
El precio de la gasolina depende del país.
Claro, que también llevan diciendo 30 años. El petróleo ya no queda nada, ¿eh? Ya no queda nada.
Ya va quedando menos.
No, llegará un día que se acabe. Y claro, si tú dices todos los días, ya es que se va a acabar, pues algún día acertará.
Que infinito no es. Y no, nosotros no sí. Vamos a estar gastándolo millón de años para que se haga un nuevo.
Que llevan 30 años.
Los coches de combustión no van a desaparecer nunca. Tampoco, porque hay mucho amante,
sí,
incluido.
Siempre habrá coches de coleccionismo. No, y claro. Eso, que eso no pasa nada, vamos, ¿eh? Sí, claro, claro. En el mundo no pasa nada.
Y bueno, ya que hablamos del medio ambiente, de los coches que no contaminan, podemos hablar de los que sí, los coches de combustión, que también tengo unos consejillos para reducir el consumo de nuestro coche y por lo tanto reducir las emisiones.
A ver, cuenta.
Venga, empecemos. El primer consejo es que conduzcas de forma suave. Tienes que evitar los acelerones, los frenazos y las revoluciones altas. Uh-huh. Cuanto más revolucionado vaya el motor, más gastará y más forzado irá. Acelera de forma gradual. Y que la vida no es Fast and Furious. No hace falta meter acelerones.
Y que no hay que quemar tanto.
Claro, porque después te escucha la gente. Mi coche consume 12 litros. Si tu coche lo tengo yo y consume 10 o 7. Y bueno, el segundo consejo es utilizar el freno de motor. ¿Sabéis lo que es?
Sí, que bajar las marchas.
Claro, ¿aquí cuántos conductores hay?
Creo que habemos tres, pero uno casi que... A ver, hay dos.
Un conductor es solo la palabra, ¿no?
Claro, uno es simplemente que tiene la tarjetita y ya está.
Yo el coche también lo cojo muy poco.
Vale, el freno de motor es ir reduciendo de marcha según vas llegando.
Claro,
o sea, quitas
acelerar, vaya.
Quitas sí, el freno del acelerador y vas cambiando de marcha a una menor. El motor hace resistencia y el coche...
Pero eso no puede ser malo para la caja de cambio.
No.
¿No?
Eso
no,
es lo que piensa
bueno
mucha
para
gente.
El freno, en
claro, yo es que lo he
es
pensado.
Lo que piensa mucha gente, pero no es nada malo porque nada malo. Al fin y al cabo es reducir de marcha y si la a ver, si vas en quinta y metes tercera,
claro, pero si vas en quinta muy rápida y metes cuarta no pasa nada.
No. Ah, o sea, claramente si vas acelerando sí pasa.
Sí, claro, no, pero si sueltas el acelerador, vaya.
Sueltas, metes cuarta, el coche resiste
vale.
Y va frenando. Si ves un semáforo que se ha puesto en rojo a 200 metros, no apures la frenada.
Exacto.
Y ve reduciendo de velocidad usando el freno de motor.
No, yo lo que hago es eso, ir poquito a poco y ya claro. Te da tiempo que se ponga en verde y sigue.
Y también ahorras pastillas de freno, ¿sabes?
Bastante, ¿no?
Claro, bastante pastillas de freno. Reduciendo marchas, como he dicho, llegarás igual al mismo semáforo.
E incluso se te pondrá más verde antes que pare.
Bueno, eso, cuando utilizamos el freno de motor, aquí te voy a responder. La mecánica hace de resistencia a las ruedas. Uh-huh. Y a pesar de revolucionarse el coche, tú sabes, baja de motor, baja. Antes he dicho que no revolucionas el coche, pero si tú bajas de marcha para frenar, el coche se revoluciona, pero no inyecta combustible al motor.
Ajá. Está revolucionando la gasolina que ya tiene dentro.
Claro, está digamos. Haciendo resistencia al motor y el motor mueve más lento. O sea, mueve. Lo que se mueve más rápido es la caja de cambio, pero no quiere decir que estés revolucionado y estés consumiendo más. Otro consejo es llena los neumáticos a la presión correcta. La de no la que pongan en el neumático, sino la que te diga el fabricante del coche. Porque los neumáticos, bueno, normalmente te dicen la misma, pero...
Puede haber una variación, ¿no?
Varía. Y eso, unos neumáticos con la presión baja aumentarán el consumo bastante. Se desgastarán irregularmente, por lo que se producirá un doble gasto a lo largo. Tendrás que cambiar neumáticos y, aparte, el gasto de gasolina que producirá. Rellénalo a la presión adecuada o unas décimas por encima, 0,3 o 0,4 bares.
Un poquitín de sobre, ¿no? Para que se le vaya desinflando.
Claro, así cuando tú llegas a volverla a hinchar, pues dices, tiene 0,2 menos. Y así pues, lo llevas siempre al punto. Las vacas. ¿Cuántos coches veo por ahí con vacas o los maleteros estos que van en el techo, que no me acuerdo ahora mismo el nombre,
que encima de las resistencia vacas? Al aire.
Claro. Quítalas.
Eso gasta más.
Si no las estás usando. Si la estás usando, no la vaya a quitar, loco.
La aerodinámica del vehículo está estudiada también para hacer una menor fricción y, por lo tanto, un menor consumo. Por lo que si tienes unas vacas puestas y no las usas, interfieren en la aerodinámica. Y hacen resistencia y pueden incrementar el consumo hasta en un 20%.
Sí, tú.
Otro consejo. La gente que utiliza el coche como trastero. Vacía el coche de cosas que no uses. Claro. Esa silla de la playa en invierno no pinta nada en el coche. Esa sombrilla tampoco.
Cuanto más peso, más gasto.
Claro. El coche no es un trastero, por lo que si tienes repuestos, sillas... Yo, por ejemplo, ahora mismo tengo una puesta en marcha de mi coche, que la cambié, y ahí está. Y se me olvidó, y ahí la he dejado. eso pesa,
y ahí está gastando, claro, claro.
Está gastando. Todo lo que no uses al día a día, todo eso es un peso extra que le pones al coche y que el coche tiene que arrastrar, por lo que es un gasto de consumo extra.
Otro consejo, adelgaza.
Hombre, toma 5 piezas de fruta al día.
Y cuanto más adelgaces, menos gasta el coche también.
Hombre, eso de...
no, nunca no monté, te quito la razón. Nunca montéis más de 2 en el coche.
Aunque sea de 6.
Le compre otro coche y que vaya 2 en cada uno.
Que eso gasta menos, ¿no? Claro.
El filtro de aire. El filtro de aire es una pieza muy importante, ya que si está obstruido no va a correr el flujo de aire necesario y por lo tanto no va a haber esa preciada mezcla de oxígeno y combustible que tanto necesita el vehículo para andar. Por lo que si no hay aire suficiente, rellenará con combustible. Hay tanto por ciento de aire, tanto de combustible. Si no hay ese tanto por ciento, se rellenará de combustible, proporcionando un consumo extra. No descuides la mecánica. No olvides hacerle, aunque sea, el mantenimiento visual, mirar el aceite o preventivo.
Ya, lo típico, el agua también. Claro,
mirar el coche, que esté bien. De vez en cuando, si puedes permitírtelo, llevarlo a que te lo miren en un taller. O mirarlo tú mismo y aprender de mecánica.
Aventura.
Yo no soy mecánico.
Hoy en día ya hay todo en YouTube.
Y un consejo cortito es que si vas de viaje, planifica los viajes.
Claro, y el recorrido más corto.
Claro, coge Google Maps y dice el recorrido más corto. Lo que pasa es que a veces el recorrido más corto dice me ahorro 2 euros en gasolina. Oña, pero hay un
atascazo del carajo.
No, un peaje que me cobra los 2 euros.
Ah, amigo, claro.
Dice, ups. Seguro que hay un pueblo por al lado que es muy bonito de ver, que esquivas el peaje.
Sí, sí, exacto. Y no pasa nada porque te des una vueltecita.
A todos nos gusta sentir, a todos los que nos gustan los coches, nos gusta sentir el rugido del motor. Pero hay que estar concienciado con el medio ambiente, ya que el rugido del motor puede dejar de sentirse, pero la velocidad se va a sentir tanto en uno eléctrico como en uno...
Incluso más.
Sí, Tesla de hecho tiene el récord del coche más con la aceleración más rápida.
Claro, eso no tiene que esperar a quemar gasolina, eso tiene ya la potencia dentro.
Claro.
Tiene que cambiar de marcha.
De hecho, un coche entrega menos potencia que un coche eléctrico, claro. O sea, un de combustión. El coche eléctrico la entrega al instante.
Hasta para el mundo de la competición ya deberían de ponerse ya las pilas, nunca mejor dicho.
Sí.
Toma.
Por favor.
Qué bueno.
Fuá.
Ha sido bueno. Bueno, pues hasta aquí mi sección y muchas gracias por escucharme, espero que haya sido entretenida. Y nos vemos a la próxima.
Bueno, y ya damos paso a la siguiente y última sección de todas. La claqueta, presentada por mi amigo Dani Bellido.
El nombre me lo pensé muy bien en su día, ¿eh?
Sí, sí, sí. Hiciste muy bien, ¿eh?
Sí, sí, mejor suena... que tú le hayas puesto.
Nombre, la claqueta, entre paréntesis, mismo.
Tiene mucho que ver con lo que hago. Pero bueno, venga, vamos a darlo ahí. Hoy os traigo La música de una serie ya finalizada hace 5 años, Son of Anarchy.
Oh, una gran serie, la verdad.
Sí, sí, bastante buena serie. Que tiene una banda sonora muy rockera y country, que le viene, la verdad, que al pego, porque...
Tengo muchas canciones en mi MP3 de la banda sonora de Son of Anarchy.
Una música perfecta para una serie de moteros californianos, ¿no?
La verdad que sí.
Y la primera canción que os quiero poner es la que da inicio a cada capítulo de la serie. This Life, tema de los Forest Rangers.
Right into this world, all alone. God takes your soul, you're on your own. The crow flies straight, a perfect line. On the devil's bed until you die.
¿Qué os ha parecido? ¿Os ha removido las entrañas a los que habéis visto la serie?
Sí, sí, la verdad, de hecho, yo estaba diciendo ahora mismo que de hace un tiempo para acá me estoy planteando volver a verla y también una de las cosas de volver a verla es por la banda sonora, que es
sí,
buenísima.
Es increíble. Es una de estas series con una gran banda sonora, como la que traje anteriormente de Peaky Blinders.
Bueno. Y yo que no la he visto, me parece a mí que va a caer.
Sí, yo la verdad, yo lo digo ya aquí ya públicamente, me gustaba más esa que Juego de Tronos, la verdad.
Sí, claro.
Pues sabiendo tus gustos, yo la veré.
Te puedes fiar un poco.
Pero ¿no? en la banda sonora de Peaky Blinders me gusta también un montón. Pero para mi gusto aquí los temas están muy bien, mejor
están integrados porque son temas rock, temas
serie,
country,
exacto.
Y es lo que pega, ¿no?
Al rosureño, meten mucho rosureño, que
supuesto,
está muy bien.
Que es lo suyo. Bueno, y el segundo tema que os voy a traer es un cover de una canción de los veteranos, por favor, de los Rolling Stones. Que la han llevado a cabo Paul Brady y los Forest Rangers, que es uno de los grupos que da bastante canciones a esta serie. Y el título de esta canción es Give Me Shelter.
We'll be right back.
Bueno, ¿qué? ¿Cómo ha estado el temita?
Me ha estado guapo, pero la verdad no me causa tantos ahí como hombre, la claro, anterior, que era la...
La anterior es el tema principal, de, claro, ¿no? Claro, es la que da siempre paso
pero
a la
eso,
serie,
pero
eso,
que
¿no?
En esta serie toda la banda sonora la considero muy buena.
Muy buena, es increíble. Y el siguiente tema es cantado por una de las actrices principales de la serie, que también pone la voz a Lila en Futurama.
La que hace de madre de
la
Jack.
La que hace de madre de Jack. Y bueno, ella es Katie Seagal, la canta con Blake Miles. La canción se titula Strange Fruit. ¿Qué ha parecido la vocecita de esta muchacha?
A mí la voz de esta muchacha ya me gusta de fábrica. Y ahora escuchándola melodiosamente, más
sí,
todavía.
La verdad, ya la hemos escuchado cantar en Futurama unas cuantas veces.
Uh-huh. Es una voz muy buena, la verdad.
Y ahora os quería poner otro temita de Black Case, que es un grupo que, joder, cogen bastante para pa series, para películas, incluso para anuncios, lo he escuchado mucho. Uh-huh. Y bueno, vamos a ser breves con su canción Busted. Cosa, ¿no? Me ha gustado aquí la buena mandanga que os estoy trayendo.
Sí, la verdad, ha traído muy buena música hoy. Sí, 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 sí. Habrá que ver otro día.
Os quiero escuchar quejaros.
Está empezando ya muy a lo harto, ya solo
ya voy bajando poco a poco, no te preocupes que te lo voy a dar. Bueno, y como el tema de cierre, traigo otro cover de otro grupo clásico, de Animals, no sé si alguno los conoceréis.
Sí, me suena.
Que aquí está interpretada por un compositor, bueno, por uno de los compositores de los que más ha compuesto canciones para esta serie, de White Buffalo. Y esta canción es The House of the Rising Sun.
There is a house in Charming Town. They call the Rising Sun. And it's been the ruin of many a poor girl. And me, oh God, I'm one. If I listen to my mama, Lord, I'd be home today. But I was young and foolish, handsome rider led me astray. The house in
Bueno, y ya con esto, pues no nos queda tiempo para más, así que nos tendremos que despedir. Le quiero dar las gracias a mis colaboradores,
claro.
Dani, Juanma y Marta Gómez, muchas gracias por estar aquí.
Ah, hombre, yo a ti no.
Y por último, recordad que la Casa de la Juventud, La Ruta, está preparando actividades para este verano, así que pasad por ahí e informaos. Y bueno, hasta aquí nos quedamos. Hasta otra.
Todos los jueves a las 5 de la tarde o los sábados a las 7 de la tarde en tu emisora favorita, Hispanidad Radio, Ruta 101. Todos los jueves a las 5 de la tarde o los sábados a las 7 de la tarde en tu emisora favorita, Hispanidad Radio. Todos los jueves a las 5 de la tarde o los sábados a las 7 de la tarde en tu emisora favorita, Hispanidad Radio, Ruta 101.